Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 1 al 11. Marcos, capítulo 11, versículo 1 al 11. Y el título para el mensaje de hoy es La falsa coronación del rey. Hoy todos los cristianos y muchos que no son cristianos dentro de la cristiandad celebran este día como un día muy especial. Se conoce como el Domingo de Ramos, que a su vez da comienzo a lo que se conoce como la Semana Santa. Los católicos tienen una misa muy especial en el día de hoy, en sus servicios. Los evangélicos, protestantes también, muchos de ellos tienen servicios especiales para celebrar tan importante evento. ¿Qué es lo que se celebra hoy? ¿Sabemos verdaderamente lo que se celebra hoy? En el Domingo de Ramos. Bueno, de eso se va a tratar nuestro estudio en el día de hoy. Hoy se celebra lo que muchos conocen como la entrada triunfal de Jesús, de Jesús a la ciudad de Jerusalén. La entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Jesucristo llegó a Jerusalén el décimo día del mes de Nisán, el primer mes del calendario judío. Esto fue específicamente en el año número 30 después de Cristo. Esa era la semana de la Pascua en ese entonces. La entrada triunfal fue el lunes 10. Y la Pascua siguió al viernes, y el día 14 de ese mes, el día 14, viernes 14 del mes de Nisán del año 30 después de Cristo, fue que murió Jesucristo. Jesucristo fue una persona histórica. No simplemente está en los libros religiosos, sino que también grandes historiadores de la época escribieron sobre esta persona. El título tradicional que siempre usamos para este pasaje y en sus Biblias, independiente qué traducción tenga, le ponen el título la entrada triunfal. Gracias, hermano. La entrada triunfal. Y la verdad es que este título no capta con la idea principal de lo que estaba sucediendo en ese evento. Es todo lo contrario. Todo lo opuesto. En ningún sentido terrenal, judío o celestial se trató de la coronación de Cristo como muchos creen. Tampoco fue una expresión de fe, de creyentes, de que le seguían, como muchos creen. Tampoco fue un evento de una alabanza verdadera a Jesús en aquel entonces. No hubo formalidades asociadas con el evento. No hubo altos dignatarios del mundo en aquella tarde. No hubo una gran fiesta. No hubo una preparación anticipada para este evento. Aquellos que les gusta la historia, les gusta estudiar las coronaciones, saben muy bien que las coronaciones no son un evento muy humilde. inesperadas, espontáneas. Para que tengan una idea, la coronación del rey Jorge VI de Inglaterra, el abuelo del rey actual, ha sido una de las coronaciones más memorables en toda la historia humana. Esta coronación en 1937 se llevó a cabo con mucho esplendor, con mucha participación. Hubo más de 32.000 soldados en la participación, más de 20.000 policías participaron en esta coronación. Cientos de miles de personas estuvieron presentes. Muchos dignatarios de todas partes del mundo fueron invitados por los reyes de todos los países. Había su representación. Incluso todos los líderes religiosos de todas las religiones hicieron presente en aquella coronación. Fue una coronación vista por muchos en la TV y escuchado casi por todo el mundo por la radio. Tomó más de un año de preparación para este evento. En el pasaje de Marcos no vemos nada de eso. No encontramos una preparación tan sofisticada para coronar a un rey. Este suceso fue todo lo contrario a lo que es una coronación real. Esto no fue una coronación verdadera, sino fue una falsa coronación del rey verdadero. Y podemos ver la coronación de Cristo en dos etapas, una celestial y otra terrenal. La primera etapa fue la coronación celestial que se llevó a cabo después de su ascensión. Jesucristo llega a este mundo, instala el reino en forma espiritual, cumple con su trabajo en la cruz, muere sepultado, resucita, asciende, y al ascender se sienta a la diestra de Dios Padre y es coronado como Rey de Reyes, Señor de Señores de todo el universo. Dice el autor de los Hebreos en Hebreos 1:3 que él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Filipenses 2:9 leemos que Dios exaltó a Cristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esa fue su coronación celestial. Ahora, hay una segunda etapa de la coronación del Señor Jesucristo. Y esta todavía no ha ocurrido. Esta será una coronación terrenal. Cuando Cristo regrese por segunda vez, Él no va a venir humildemente en un pollino. Él va a venir en un gran caballo blanco y hará una gran masacre donde asesinará a todas las naciones que rechazaron su evangelio. Una vez que logre eso, restaurará la nación de Israel y se sentará en Jerusalén, donde reinará físicamente en Jerusalén por 1000 años en esta tierra. No espiritual, físicamente. Esa es la segunda etapa de la coronación de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 20 dice claramente, el 1 al 7, que Cristo reinará literalmente 1000 años en esta tierra físicamente. Y es en ese momento que llegará la paz, que todo el mundo pide hoy día, ¿verdad? Olvídese de eso. Que hasta que Jesucristo no instale su reino, no habrá paz. Al contrario, más conflictos y más guerras habrán. Y esto se conoce como el reino milenario, reino milenial, que sucederá antes del estado eterno. Ahora, volviendo aquí a nuestro pasaje, observen el versículo 1 del capítulo 11 de Mateo, de Marcos, donde dice, cuando se acercaban a Jerusalén, muchas personas tenían conocimiento de Jesús en esta zona cerca de Betania. Muchas personas, cuando muchas personas escuchaban de que la persona de Jesús se iba a acercar a una aldea o estaba en ese área, todo el mundo salía corriendo a ver a Jesús, no simplemente porque le querían seguir, los querían ser sus discípulos, sino por la conmoción que movía Jesús por medio de su predicación, milagros sobrenaturales y eventos. En aquella zona al sur, Betania, cerca de este pasaje, ya el Señor había sanado a dos ciegos, le había dado la vista a dos ciegos, había salvado recientemente a Zaqueo, un publicano famoso, rico, imagínense. Había resucitado a Lázaro entre los muertos, que yacía 4 días ya que apestaba. Toda esta información se había difundido por toda esta región del sur de Betania y pueblos adyacentes. A esta altura de Marcos 11, ya han pasado 3 años del ministerio terrenal de Jesús, y el Señor ya se encuentra en la etapa final de su ministerio, ascendiendo a Jerusalén, donde iba a morir en una cruz. Muchos creen que esta es la coronación de Jesús durante su ministerio terrenal. Pero la verdad es que este evento está todo muy lejos de esa realidad. Por favor, acompáñenme en la lectura de Marcos 11, versículos 1 al 11. Marcos 11, versículo 1 dice: cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes, y tan pronto como entren en ella encontrarán un pollino atado, en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, digan: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué haces desatando el pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús le había dicho, y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y él se sentó sobre él. Versículo 8. Muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Hosana en las alturas! Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y, después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Un hermoso pasaje que vamos a estudiar en el día de hoy, conocido como la entrada triunfal del Señor en Jerusalén. Y este pasaje veremos 3 partes de la falsa coronación del rey. 3 partes de la falsa coronación del rey. La primera parte la veremos del versículo 1 al 7. Esa es la llegada fiel del rey. La segunda parte la veremos en los versículos 8 al 10. Esa es la falsa adoración del rey. Y la tercera parte, en el versículo 11, la evaluación final del rey. Veamos la primera, la llegada fiel del rey, en los versículos 1 al 7. Observen aquí el versículo 1, dice: cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos. Jesús llegó el sábado, 6 días antes de la Pascua, de acuerdo cuando estudiamos Juan capítulo 12, versículo 1, a los pequeños poblados de Betfagé y Betania. Al día siguiente, domingo, Jesús asistió a una cena en su honor en la casa de Simón el leproso en Betania, como podemos leer en Mateo 26, 6 al 13. Este es un orden que yo preparé cronológico, día por día, de lo que fue el Señor junto con los cuatro evangelios. Y fue en ese mismo día que los líderes judíos vieron a Lázaro con el Señor, después de haberlo resucitado, como vemos en Juan capítulo 12, versículo 9. Entonces, la entrada de Jesús a Jerusalén se llevó a cabo el día siguiente de la semana de la Pasión, como vemos en Juan 12, 12, el lunes y no el domingo, como celebramos hoy. Fue el lunes, como se han creído tradicionalmente la mayoría de los cristianos. Muchos creen que fue el domingo y por eso no encuentran nada registrado durante la Semana Santa el miércoles. Y una prueba de que la entrada triunfal fue el lunes viene de la misma Biblia. Cuando leemos en Éxodo capítulo 12, versículos 2 al 6, la ley requería que los corderos fueran seleccionados el día 10 del primer mes del calendario hebreo, Nisan, y sacrificados el día 14, el año que Cristo fue crucificado, fue el año 30 después de Cristo, el día 10 de Nisan, cayó el lunes de la semana de Pascua, y el 14 cayó viernes, el día que Cristo fue crucificado. Betfagé era un pueblo pequeño cerca de Betania. Un pueblo donde era, reconocemos unos amigos que tenía Jesús en aquella área. Lázaro, María, Marta. Y observen lo que sucede al final del versículo 1. Y el lunes Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, vayan a la aldea enfrente de ustedes. Y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Hermanos, lo que pasó en ese momento es sorprendente. ¿Por qué? ¿Qué podemos observar de Jesús en ese entonces? Su omnisciencia. Y si Él es omnisciente, quiere decir que es Dios. De esta manera debemos leer los evangelios. Jesucristo, vemos aquí su omnisciencia. Vayan a la aldea enfrente de ustedes, allí van a encontrar un pollino. Un pollino es un burrito, un jovencito, o también un asno. Él sabía que nadie lo había montado. Él sabía que estaba amarrado. Y hasta le dio una orden. Y le dijo que dijeran esto cuando le preguntaran. Vean el versículo 3. Si alguien le dice por qué hacen esto, digan que el Señor los necesita y enseguida lo devolverá acá. Posiblemente el dueño de ese pollino podría ser un discípulo del Señor. Y cuando identificaran que era para Jesús, lo iba a dar sin ningún problema. ¿Y qué es lo que sucede cuando los dos discípulos van donde el Señor que le dijo que fueran? ¿Qué encuentran? Versículo 4. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, fuera en la calle, y lo desataron. Tal como lo había dicho el Señor. No hay nada maravilloso aquí. Solo Dios puede tener conocimiento de esto. Y vean lo que sucede en el versículo 5. Y algunos de los que estaban allí le dijeron, ¿qué haces desatando el pollino? Ellos le respondieron tal como Jesús le había dicho y le dieron permiso. Entonces trajeron el pollino de Jesús a Jesús y echaron encima sus mantos y él se sentó sobre él. ¿Qué hicieron los discípulos? Los discípulos improvisaron una silla para el Señor y allí Jesús se sentó sobre el pollino. ¿Qué otra persona en el Antiguo Testamento podemos encontrar que hizo algo parecido? David fue uno, allá en 1 Reyes 1:33, versículos 38 y 44. Otra persona, otro rey que se sentó en su coronación fue ¿quién? Salomón. 1 Reyes, capítulo 1, versículos 32 al 40. Pero aquí, el montar el pollino de asna, Jesús no solo se identificó con la tradición davídica, sino que también el Señor estaba cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento que podemos encontrar, ¿dónde se recuerdan? Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Y acompáñenme un momento a Zacarías 9:9 para que ustedes vean la veracidad y la perfección, cómo se cumple la palabra de Dios a su perfección. Zacarías 9:9. Vayan a Mateo, vayan atrás, Malaquías, Zacarías, penúltimo libro del Antiguo Testamento. Este libro, Zacarías, fue escrito ¿cuándo? 520 años antes de Cristo. 520 años antes de Cristo. Y aquí van a ver los dos advenimientos de Cristo. El versículo 9 nos habla de su primera venida y el versículo 10 nos habla de su segunda venida. Dice el versículo 9... Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti justo y dotado de salvación. Humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Versículo 10. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén. Y el arco de guerra será destruido. Él hablará para las naciones y su dominio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Recuerden que los profetas del Antiguo Testamento no veían un tiempo prolongado entre ambos advenimientos. Recuerden que la era eclesiástica fue un misterio que permaneció oculto para ellos, tal como nos recuerda Pablo en capítulo 3, versículo 1 al 9. Cuando leemos muchos de los profetas en el Antiguo Testamento, tenemos que tener esto en cuenta. Posiblemente tú estás leyendo un versículo que está hablando de una época, pero el próximo versículo está hablando de otra época. Cuando tienes un conocimiento amplio de todo el canon de los 66 libros, entonces ahora puedes encajar en qué tiempo está hablando el profeta. Pero los profetas en ese momento no tenían todo el canon. Estaban limitados. Pero aquí el significado que Jesús montara mansamente el pollino en su primera venida, no es que venía a reinar en ese momento, como muchos creían en aquel entonces, sino que venía ¿qué? A morir en la cruz en esa primera venida. Algo que está explícito en el Antiguo Testamento, donde nos recuerda y nos dice que el Mesías iba a morir. ¿Dónde? Daniel, capítulo 9, versículo 24 y 26. Dice allí bien claro esa profecía. Y varios eruditos han demostrado que el día que Jesús entró en Jerusalén fue la fecha profetizada por Daniel siglos antes, donde indica que el Mesías se le quitaría la vida, como vemos en Daniel 9:26. Hermanos, una de las cosas que más me sorprende de la palabra de Dios es su veracidad, su perfección, de cómo se cumple la palabra de Dios a su perfección. Cuando Dios promete algo en su palabra, délo por sentado que se cumplirá tal como Él lo ha dicho. Podemos confiar en la veracidad y la perfección de la palabra de Dios. Podemos confiar en sus promesas, en sus profecías. Y Jesucristo, el Rey fiel, llegó ese día no para una coronación, sino para que se cumplieran las escrituras de lo que habían escrito los profetas y para identificarse a la misma vez como ¿quién? Como el siervo sufriente que iba a morir en una cruz por pecadores como usted y yo. De hecho, ese es el tema principal del Evangelio de Marcos, el siervo sufriente. Y cuando leemos este texto, debemos entenderlo y leerlo dentro de este contexto, de que en ese momento él no venía a ser coronado, sino que él venía a morir en la cruz. Por tu pecado y por mi pecado. El Rey de Reyes, Señor de Señores, que dejó todo el esplendor de su gloria, se hizo hombre a morir de la forma más horrenda, en una cruz. ¿Es todo esto una coronación del rey? No. Es una falsa coronación del rey verdadero. Veamos ahora la segunda parte, en los versículos 8 al 10. Veamos ahora la falsa adoración al rey, la falsa adoración al rey, en los versículos 8 al 10. Observen el versículo 8, dice, muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Algunos comentaristas dicen que en este evento, en esta tarde, había más de 100,000 personas recibiendo a Jesús por este camino. Y a la vez que Jesucristo se acercaba a Jerusalén, se intensificaba más la emoción del pueblo. Tender sus mantos por el camino, hermanos, esa frase era una tradición antigua que se hacía para expresar sumisión a un monarca, a un rey. Era el reconocimiento de que el rey estaba por encima de todas las personas comunes y simbólicamente afirmaban que ellos, que el pueblo, estaba bajo los pies del rey. Al menos de manera superficial, estaban reconociendo a Jesús como el rey mesiánico. Las ramas de palmera, como dice Juan 12:13, y las ramas de los árboles simbolizaban gozo y victoria para aquella audiencia. Según el libro apócrifo, no inspirado, ¿verdad?, de Primera de Macabeos, cuando los judíos recuperaron a Jerusalén de manos de los sirios, dice Primera de Macabeos 13:51, entraron en ella con aclamaciones y ramos de palma. Gozo y victoria. Y la pregunta que nos hacemos, ¿por qué toda esa gente estaba tan entusiasmada con Jesús? ¿Por qué tanta euforia con la persona de Jesús? Y aquí Marcos no nos dice, necesitamos ayuda de otro evangelio, pero si vamos al pasaje paralelo en Lucas 19, Lucas 19, versículo 37, el médico Lucas nos informa que el entusiasmo de la gente provino en gran parte por todas las maravillas que habían visto en la persona de Jesús. Dice Lucas 19:37, cuando ya se acercaban junto a la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. ¿Qué tipo de maravillas? Bueno, ya le dije algunas. Recuerden que el Señor había sanado en esta zona a dos ciegos. En esa zona. Eso es algo sobrenatural. Sobrenatural. Recuerden que el Señor había salvado al jefe de los publicanos, Zaqueo. Esto es algo impresionante para aquella época, porque un publicano era lo más bajo. Estaba al mismo nivel que una prostituta de lo más baja en aquella cultura. Y el Señor lo salvó. Recuerden que el Señor había resucitado a Lázaro, que llevaba 4 días muerto. Otro evento extraordinario. Todo esto ocurrió en esa zona en el sur. Y si usted o yo fuésemos testigos oculares de estos eventos, también estaríamos como maravillados. Claro que sí. Regresando a Marcos 11, versículo 9, vean que dice, los que iban delante y los que seguían gritaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna, en las alturas. La exclamación Hosanna originalmente era una oración hebrea que significaba salva ahora. En el pasaje paralelo de Mateo 21:9 dice Hosanna al hijo de David. Y siempre que se utiliza esta frase hijo de David lo vincula con un título mesiánico. Hijo de David. De hecho, en aquel momento en su ministerio de Jesús, la mayoría, lo llamaban hijo de David. Solamente los demonios. Porque eran los demonios que tenían la teología correcta de Cristo. ¿Qué tienes conmigo, hijo de David? En otras palabras, está diciendo, ¿qué tienes conmigo, Dios? Y se asustaban. Porque tenía miedo que los metiera al abismo, que es el único que tiene el poder para hacer eso. Hijo de David es un término mesiánico. Decir hijo de David es decir Jesús es Dios. Y vean la frase, dice, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí está utilizando unas frases que forman parte del Salmo 118, Salmo 118, 25 y 26, que dice, te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora, te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor lo bendecimos. Sepan que el Salmo 118 es parte de los 6 salmos que se conocen como el Halel egipcio, son los Salmos 115 al 118, Esa palabra Halel significa alabanza, praise. Y estos salmos se cantaban durante la Pascua, también se cantaban durante el Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos, pero tenía su mayor sentido en la Pascua, ya que se celebraba la liberación de los judíos de Egipto, como vemos en Éxodo 12 y 14. Usualmente también se conocen como Halel egipcio. Debido a que, si no me equivoco, es el Salmo 114, versículo 1, donde menciona su salida de Egipto, que el Señor los liberó. Vean el versículo 10, dice, bendito el reino de nuestro padre David, que viene Hosanna en las alturas. Esa exclamación de la multitud, Hosanna en las alturas, era la suprema expresión de alabanza que se podría imaginar. La pregunta que nos estamos haciendo, ¿estaban estas personas alabando verdaderamente a Jesús por quien Él era? Porque vemos que están utilizando palabras bíblicas aquí. ¿Están adorando? ¿Están alabando correctamente? Tienen toda la terminología correcta, por lo que veo yo aquí. ¿Qué es lo que sucedía con esta gente? Y vamos a identificarnos de alguna manera con ella. Esta audiencia, estas multitudes que estaban gritando, celebrando todo este evento aquí, ellos querían hacer Cristo el rey mesiánico, pero no para la salvación de pecados. Ellos querían un rey para otra cosa. No para perdón de pecados. Este pueblo pedía la bendición, la prosperidad y la liberación del dominio y de la opresión romana. Esa era la clase de Mesías que ellos deseaban. Un Mesías poderoso en ejército que pudiera derrocar al Imperio Romano para darle independencia, libertad, libre comercio. Querían algo material. Ellos esperaban un Mesías poderoso, enorme para liberarlos del Imperio de Roma. Ellos buscaban el cumplimiento de todas las promesas relacionadas con el reino del Mesías. ¿Y qué pasó cuando Jesús no cumplió con las promesas que ellos querían? No es que Cristo no las va a cumplir, porque Cristo las va a cumplir, pero no fue en su primera venida, sino que las va a cumplir en su segunda venida. ¿Qué pasó cuando Cristo no le dio lo que ellos querían? La aprobación sin fe de ellos se convertiría en rechazo. La mayoría de esta gente que aclamaron a gran voz el lunes, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanas en las alturas, es la misma gente que el viernes le dijo, crucifícalo. Crucifícalo. Alabanzas el lunes, crucifícalo el viernes. ¿Pero qué pasó? 3, 4 días, ¿qué pasó? ¿Por qué cambiaron de opinión? Mucha de esta gente, mucha de la audiencia en el ministerio terrenal de Jesús, cientos de miles, por no decir un 99.9%, buscaban a Jesús por razones materiales, por beneficios materiales. No espirituales, como muchos creen. De hecho, cuando vemos un puñado de gente que eran discípulos del Señor. Alabanzas el lunes, crucifícalo el viernes. Y así como esta audiencia en el primer siglo, me atrevería a decir que hay muchos también hoy día en la iglesia, en el evangelicalismo. Porque quieren prosperidad. Porque quieren bendiciones materiales. Quieren bienestar. Quieren salud garantizada. ¿Sabes qué? Dios no nos ha prometido nada de eso. Si se predica o se enseña por otra iglesia, eso es doctrina de hombre. A veces no nos comportamos no tan diferente como esta audiencia, ¿verdad? Buscamos a Jesús por seguridad, por bienestar. ¿Por qué me puede dar físicamente ahora, verdad? Pero llega el reporte del doctor y las puertas del Hades se abren. Nuestro gran rey vino para otra cosa mucho mejor. Y vean que muchos profesan ser el hijo del rey solo por esos beneficios temporales y no para sus beneficios espirituales. Si yo te hiciera una pregunta en esta mañana, ¿es Cristo el rey de tu vida? ¿Es Cristo el Señor soberano de tu vida? ¿Qué contestarías? ¿Lo alabas y le sigues por quién Él es y lo que ha hecho en la cruz en tu favor? ¿O porque deseas cierta seguridad material, prosperidad incluso familiar o de salud? Reflexiona en esa pregunta. ¿Es nuestro Rey genuino a quien adoramos? ¿Es nuestra adoración genuina o es una adoración falsa? Como hicieron todos estos miles de personas en su entrada a Jerusalén. Muchos, durante su ministerio terrenal, muchas personas le llamaban Señor, Señor. ¿Qué significa curios? Significa amo, rey. Y el Señor paraba, porque me imagino así, daba una vuelta 180 grados. ¿Por qué me llamas Señor? Si tú no haces nada de lo que yo te digo. Tu Señor es otro, no yo. Lucas 6:46. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Hermano, ¿con qué grupo usted se identifica? ¿Con el grupo que lo rechaza o con el grupo que se somete al rey? Y la gente puede engañar a muchos, ¿verdad? Podemos cargar una Biblia y conocernos todo el glosario cristiano y hablarlo. Y engañamos a cualquiera. Pero no podemos engañar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ve más allá de lo que tú y yo podemos ver. Él ve el corazón, tu corazón. Y Él sabe perfectamente si tu adoración es genuina o tu adoración es falsa, como esta audiencia. No se confundan con el pasaje. Cualquiera que escuche este pueblo puede decir que ellos están adorando bíblicamente. ¿Vieron? Ellos estaban cantando salmos. El himnario, están cantando salmos. Salmos de alabanza y celebración. Pero su alabanza, carente de fe, no engañó a Cristo. De hecho, necesitamos más información. Marco no nos las provee, pero creo que Lucas nos puede ayudar un poco. En el pasaje paralelo, en Lucas 19, versículos 41 al 44. Lucas 19, versículos 41 al 44. Observen cómo el Señor respondió ante falsa adoración. Lucas 19, 41, 44, dice versículo 41. Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Versículo 43. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas las partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no te dejarán en ti piedra sobre piedra porque no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, Este pueblo estaba adorando de la boca para afuera, pero no del corazón. Y noten que Lucas, el médico amado, fue el único que registró el lamento profundo de Jesús en el Nuevo Testamento por la ciudad de Jerusalén. Estos individuos rechazaron a Cristo y como consecuencia Dios trajo un juicio devastador, como nunca antes visto al pueblo de Israel, que ocurrió comenzando del año 66 después de Cristo y se extendió hasta el 73, pero no siendo el año 70 después de Cristo, donde los romanos masacraron gran por ciento de la población y derrumbaron, destruyeron y quemaron el templo en aquel entonces. Otra profecía que se cumplió al pie de la letra en los labios de Jesús. ¿Por qué? Porque la adoración falsa, tarde o temprano, siempre tendrá su recompensa. Me puedes engañar a mí y puedes engañar a la iglesia, pero a Jesús no le vas a engañar. Y déjame decirte que también pagarás por esa falsa adoración y alabanza que proviene de afuera y no de adentro. Hermanos, Jesús es omnisciente. Jesús ve nuestros corazones. Él ve más allá de lo que nosotros mismos no podemos ver de nuestros corazones. Él va hasta lo último. No le podemos engañar. Seamos sinceros con nuestra adoración y alabanza. Si vamos a hacer algo para Jesús, hagámoslo de corazón. Verdadero, genuino. Veamos ahora una tercera parte de esta falsa coronación. Número 3, la evaluación del rey. La evaluación del rey. Regresando a Marcos capítulo 11, versículo 11. Dice, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Y cuando leemos este versículo, claramente podemos ver que esto no fue una coronación verdadera, como ya hemos hablado, ¿verdad? ¿Cómo lo sabemos? Lo estaban esperando grandes dignatarios en Jerusalén. Los líderes religiosos tenían toda la ceremonia preparada para cuando el rey llegara al templo. Absolutamente no. Cuando Cristo entró a Jerusalén y al templo, ya la fiesta se había acabado. The party's over. Se acabó la celebración. ¿Qué ocurrió? Todo lo contrario. El Señor inspeccionó y evaluó toda la corrupción que existía en el templo. El templo estaba más corrupto en toda la historia. ¿Vieron cómo podemos identificar la adoración genuina en contraste con la adoración falsa? La situación estuvo tan caótica que el Señor tuvo que limpiar todo el templo al día siguiente. Entonces, ¿qué podemos aprender en este pasaje, hermanos? De la parte divina, esto sí verdaderamente fue una entrada triunfante, porque Dios cumplió su promesa de que iba a enviar a un Mesías, a un rey, a morir por el pecado de su pueblo. De la parte humana, fue una falsa adoración de parte de aquel pueblo que se encontraba allí, al rey verdadero. Cuando la mayoría de la gente vio que Cristo no cumplió sus deseos, se volvieron en contra de Jesús. Crucifíquenlo. El lunes lo recibieron como el Mesías prometido, como el rey de Israel, y el viernes lo ejecutaron como uno de los peores criminales de Israel. Porque el que moría en una cruz tenía que ser un criminal genuino. No uno que roba o dice mentira, uno que asalta y asesina. Era lo que eran crucificados en la ejecución de la cruz romana. El lunes lo reciben como el rey, el viernes lo asesinan como un criminal. Amados hermanos, déjenme decirles que falsas coronaciones como estas se llevan a cabo todos los días, todos los domingos en la iglesia. Muchos dicen que reciben a Jesucristo como el rey de su vida. Muchos profesan y adoran a Cristo como el rey de todos los domingos de la iglesia. Pero cuando Cristo no les da lo que ellos desean, bienes materiales, prosperidad, salud, una familia buena, dejan al Señor. Lo abandonan. Ya en la iglesia. No me hables más de la iglesia. Muchos falsos maestros enseñan de que Cristo te va a bendecir con prosperidad, buena salud, ricas bendiciones materiales, de que Cristo cumplirá todos tus sueños, todos tus deseos, si así lo declaran. Hermanos, son enseñanzas antibíblicas, doctrina de hombre, falsas. Una teología peligrosa. Eso es falsa adoración. Dios ya ha prometido algo. Bendiciones espirituales. Bendiciones espirituales. Dios no, a veces nos da bendiciones materiales según su gracia, según su decreto, y gloria a Dios por eso. Pero a todos les da bendiciones espirituales si creemos en su Hijo. A la misma vez, hermanos, es un deleite ver al pueblo de Dios, a la iglesia, que domingo tras domingo continúan reuniéndose para venir a cantar, a adorar, a exaltar al Rey de Reyes, Señor de Señores, su verdadero Rey, para el cual vivimos. Ellos han reconocido que sí vino en su primera venida hace 2000 años atrás y murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó y ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre y es Rey de Reyes y a Él le servimos y a Él le cantamos. Él es nuestro propósito de vida. Somos súbditos de nuestro gran rey, creyentes que obedecen a su rey, porque aman a su rey, obedecen la palabra de su rey, adoran a su rey en espíritu y en verdad, creen en su palabra, no solo eso, también esperan por su segunda venida, que así como la primera fue cierta, la segunda también lo será, porque está garantizada por la palabra de Dios. Si hay algo que podemos reflexionar en el día de hoy, en esta semana, es que Jesús es Rey. Señor de señores, que vivimos para hacer su voluntad, para someternos a su voluntad. Él está sentado a la diestra del Padre. Ese es el lugar con mayor autoridad en todo el universo. Y un día la trompeta sonará, así como lo dice la Biblia. Y un día ese gran rey buscará a su iglesia. Y un día ese rey regresará en un caballo blanco y juzgará y destruirá a todos los impíos y establecerá su reino físico por 1,000 años. Y su iglesia reinará con él. Y un día el rey reinará con todo su pueblo, finalmente en el estado perfecto, en el estado eterno. Pero mientras estemos desde este otro lado de la gloria, dejemos que el rey reine nuestros corazones, reine nuestras vidas, que le sirvamos y le adoremos. Por esa es la razón que nos reunimos todos los domingos en la mañana para adorar a nuestro gran Rey y Señor soberano, que dio su vida para reconciliarnos con Dios el Padre. No es ir a la iglesia por ir a la iglesia. Nosotros, la iglesia, nos reunimos todos los domingos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y practicar nuestra adoración y alabanza genuina, porque un día lo haremos frente a Él, y que todos alabemos juntos diciendo: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, hoy decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Cristo es Rey. Que Él sea el Rey de tu vida. Y vivas para su gloria. Esa es la verdadera adoración que el rey hablaba en Juan capítulo 4. Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Con la interpretación correcta de este libro, en espíritu. Celebremos esta semana con nuestro rey. Y si tenemos la oportunidad para hablarle de otros a nuestro rey, hagámoslo. Oremos.